Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo expresó su orgullo por el éxito del joven levantador indonesio Rizky Juniansyah, quien hizo historia como el primer levantador indonesio en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024. La medalla de oro que ganó Rizky fue también el segundo oro para Indonesia en los Juegos Olímpicos de París de 2024. En las cuentas de los medios de sus redes sociales, el presidente también agradeció y felicitó a Rizky. Rizky registró un levantamiento total de 354 kilogramos con un levantamiento de snatch 155 kilogramos y un levantamiento de clean and jerk de 199 kilogramos. Así, hasta la madrugada del viernes, Indonesia había ganado 2 oros y 1 bronce. Este logro hizo que Indonesia ascendiera a la posición 28 en la clasificación de medallas olímpicas de París de 2024, el logro más alto desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Vedric Leonardo ganó anteriormente la medalla de oro en la prueba masculina de escalada en roca. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, recibió la visita de la embajadora de Estados Unidos para Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, en Jakarta el jueves. Según informó Antara, en el encuentro, que también incluyó la presentación del nuevo embajador de Estados Unidos, Prabowo enfatizó su deseo de fortalecer la cooperación entre ambos países. El ministro de Defensa destacó la buena cooperación entre los dos países, marcada por los numerosos programas de asociación entre ambos países que siguen ejecutando año tras año. Prabowo dijo que hasta 9 cadetes del Ejército Nacional TNI están estudiando actualmente en las academias del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en los Estados Unidos. Continuó, la educación es un campo de cooperación entre Indonesia y los Estados Unidos que existe desde 1967. Aparte de eso, al menos más de 6.000 miembros del personal del Ejército Nacional TNI, tanto sirviendo en el Ministerio de Defensa, soldados del TNI como civiles, están estudiando y realizando formación en Estados Unidos. Mientras tanto, la embajadora Kamala dijo que Estados Unidos ampliará, fortalecerá y construirá relaciones con Indonesia en todos los sectores. Después de 5 años de negociaciones, Indonesia y Japón firmaron el jueves un acuerdo sobre el protocolo de enmienda al acuerdo de la Asociación Económica Integral Indonesia-Japón, IJEPA. La firma estuvo a cargo del ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, y de la ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa. Según informó Antara, este acuerdo económico estratégico contiene varios aspectos importantes en las relaciones comerciales entre Indonesia y Japón. Uno de ellos es mejorar el acceso al mercado de los productos indonesios exportados al Japón para 112 puestos arancelarios, incluidos los productos pesqueros indonesios procesados. Mientras tanto, en el comercio de servicios, este acuerdo también brinda oportunidades para una cooperación más estrecha en los sectores bancario y comercial. Además, Japón también ofrece un compromiso más amplio con el acceso al empleo y la facilitación de la colocación de trabajadores calificados de Indonesia, no limitados a la profesión de enfermería. El Museo Estatal de Nusa Tenggara Occidental en Mataram recibió el honor de la Fundación Bienal Diriyah de Arabia Saudita de participar en la exposición del Museo Islámico, junto con otros 20 países de ese país. Citado por Antara, el director del Museo Estatal de Nusa Tenggara Occidental, Ahmad Nuralam, en Mataram el jueves, dijo que la exposición titulada Bienal de Artes Islámicas se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, Jeddah, del 25 de enero al 24 de mayo de 2025. Nuralam dijo que la invitación a la exposición está dirigida a países islámicos que tienen herencia cultural islámica, así como a países no islámicos que tienen herencia histórica islámica. Indonesia está representada por 3 instituciones, a saber, la Biblioteca de la Mezquita Istiqlal en Yakarta, el Museo Sono Budoyo en Yogyakarta y el Museo Estatal de Nusa Tenggara Occidental. Nuralam agregó que su grupo preparó 8 tipos de artículos para exhibir, entre ellos kris, herramientas de betel, telas tejidas, pañuelas en la cabeza usados por los residentes locales y cajas de tabaco. La Organización de Cooperación de Shanghai está lista para abrir nuevas oportunidades de asociación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN. Así lo transmitió el secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghai, Zhang Yimin, el jueves, citado por la agencia de noticias Sputnik. Zhang Yimin dijo que la Organización de Cooperación de Shanghai y la ASEAN podrían contribuir al fortalecimiento de la paz trabajando juntas. Citado por el canal oficial Telegram de la Organización de Cooperación de Shanghai, Zhang dijo que su parte estaba dispuesto a abrir nuevas oportunidades para asociaciones en áreas de interés mutuo. Añadió que la Organización de Cooperación de Shanghai y la ASEAN podrían contribuir al fortalecimiento de la paz y la estabilidad. Zhang también enfatizó que la Organización de Cooperación de Shanghai valora mucho la relación a lo largo plazo con la ASEAN y las crecientes interacciones entre las dos regiones. Las relaciones entre la Organización de Cooperación de Shanghai y la ASEAN se han establecido desde que se firmó el Memorando de Entendimiento entre la Organización de Cooperación de Shanghai y la Secretaría de la ASEAN en el año 2005. Los líderes de Estados Unidos, Qatar y Egipto llamaron el jueves a Israel y Hamas a reanudar las negociaciones en Doha, Qatar, o El Cairo, Egipto, la próxima semana para superar las diferencias de opinión sobre el acuerdo de alto el fuego. Según informó la AFP el viernes en un comunicado conjunto, los tres mediadores invitaron a las partes en conflicto a continuar las negociaciones el próximo jueves para empezar a aplicar el acuerdo sin más demora. La carta firmada por el emir de Qatar, el presidente de Estados Unidos y el presidente egipcio decía que existía un acuerdo marco y que solo quedaban por ultimar los detalles de su implementación. Si es necesario, los mediadores están preparados para presentar una propuesta puente final que resuelva los problemas de implementación restantes de una manera que se espera que cumpla con las expectativas de todas las partes. Los miembros de la Organización de las Naciones Unidas aprobaron el jueves un acuerdo contra el ciberdelito. Según informó la AFP, este documento es el primero emitido por las Naciones Unidas. Después de 3 años de negociaciones y una sesión final de 2 semanas en Nueva York, Estados Unidos, los miembros acordaron por consenso la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen, que ahora será presentada a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su adopción oficial. El nuevo acuerdo entrará en vigor tras ser ratificado por 40 Estados miembros y tiene como objetivo prevenir y combatir de forma más eficiente y efectiva el cibercrimen, especialmente en lo que respecta a imágenes de abuso sexual infantil y blanqueo de dinero. Sin embargo, una inusual alianza entre activistas de derechos humanos y grandes empresas tecnológicas lo condenó. Afirman que el acuerdo podría aumentar la vigilancia excesiva y podría utilizarse como medio de represión. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Muhammad Yunus se convierte en primer ministro interino de Bangladesh. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, se vio obligada a dimitir, a huir de su país el lunes tras las protestas a gran escala de los estudiantes en las últimas semanas. Tras la dimisión de Hasina, el presidente Mohamed Shahabuddin decidió formar un gobierno interino hasta la celebración de elecciones generales. Mohamed Shahabuddin disolvió el parlamento el martes, una medida que allanó el camino para un nuevo gobierno interino y elecciones generales. Después de conversaciones con representantes del ejército, partidos de oposición y estudiantes, el miércoles por la mañana, el secretario de prensa del presidente Mohamed Shahabuddin, Zainal Abidin, anunció que Mohamed Yunus, el ganador del Premio Nobel de Bangladesh, encabezará el gobierno interino de Bangladesh después de prestar juramento el jueves. El gobierno interino de Yunus necesita estabilidad, especialmente en lo que respecta a la seguridad, a la hora de preparar una hoja de ruta para nuevas elecciones generales que determinen el próximo liderazgo. Por un lado, muchos creen que el gobierno interino de Yunus será estable considerando que el premio Nobel goza de popularidad, amplia aceptación y reconocimiento internacional. Por otro lado, las dudas que surgen porque la estabilidad está determinada en gran medida por el apoyo de todos los componentes. Uno de los elementos clave que determina la estabilidad y la seguridad después de los disturbios es el ejército. Al darse cuenta de esto durante una entrevista con CNN, el fundador del Grameen Bank dijo que quería ver a los militares renunciar al poder y entregárselo a los civiles. El deseo de Yunus de que los militares no se involucren en la política de poder es muy importante. Porque si el ejército bangladesí se involucra en la política de poder después de los disturbios, le dificultará las cosas al gobierno interino de Yunus. Especialmente en la preparación de una hoja de ruta hacia nuevas elecciones generales para determinar un nuevo liderazgo. Los militares parecen haber respondido positivamente a los deseos de Yunus. El comandante del ejército de Bangladesh, general Waqir Uszaman, ha expresado pleno apoyo militar a Muhammad Yunus. Waqir Uszaman, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche, dijo que el ejército de Bangladesh, junto con la armada y la fuerza aérea, trabajarían juntos para apoyar a Yunus. La declaración de apoyo del comandante militar a Yunus borró las dudas y sospechas de muchas partes. Hasta ahora, el general Waqir Uszaman es conocido como un aliado cercano del derrocado primer ministro Sheikh Hasina, y también es su pariente lejano. Es de esperar que las instituciones dirigidas por el general Waqir Uszaman sigan apoyando al gobierno interino y no se sientan tentadas a involucrarse en políticas de poder. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 9 de agosto de 1945. El bombardeo de Nagasaki, Japón. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron dos ataques nucleares durante la Segunda Guerra Mundial contra el Imperio del Japón. El 9 de agosto de 1945, tres días después de la detonación de la bomba sobre Hiroshima, el arma nuclear llamada Fat Man fue soltada sobre Nagasaki. La extensión del daño fue menor debido a la topografía de Nagasaki, Sin embargo, se estima que las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki. Desde entonces, miles de víctimas murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto de 1945, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional a los aliados, haciéndose formar el 2 de septiembre con la firma de la Acta de Capitulación. Con la rendición de Japón concluyó la Guerra del Pacífico y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de agosto de 1974. Richard Nixon renunció a la presidencia de los Estados Unidos. Richard Milos Nixon fue el 37º presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974, año en que se convirtió en el único presidente en dimitir del cargo. En marzo de 1974, el Gran Jurado Federal consideró al presidente copartícipe sin cargos formales en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del escándalo Watergate. En julio de 1973, el Comité Watergate del Senado de los Estados Unidos reveló que Nixon tenía en sus oficinas un sistema de cintas de grabación y que muchas conversaciones habían sido grabadas. Nixon renunció a la presidencia el 9 de agosto de 1974. Su sucesor, el también republicano Gerald Ford, concedió su perdón al expresidente. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 9 de agosto de 1965, la independencia de Singapur. Entre 1946 y 1948, los 11 estados formaron una colonia del Imperio Británico conocida como Unión Malaya. Debido a la oposición de los nacionalistas malayos, la Unión fue disuelta y sustituida por la Federación Malaya, que restauró las posiciones simbólicas de los gobernantes de los estados malayos. En el año 1959, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro. Su partido, el Partido de Acción Popular o People's Action Party, propone entonces la integración en la Federación de Malasia. En el año 1963, la Federación se reconstituyó como Malasia al federarse con los territorios británicos de Singapur, Sarawak y Borneo del Norte. Poco después, en el año 1964, las diferencias se manifiestan y se acuerda la secesión de la República de Singapur. Singapur se separó de la Federación proclamándose como República Independiente el 9 de agosto de 1965. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Di saat hatimu luka, terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh. yakinlah di hati, semuanya kan berganti, temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el Ministerio de Industria de Indonesia inauguró una instalación de fraccionamiento de componentes de aceite de palma denominada Planta Piloto de Fraccionamiento de Racimos Vacíos de Aceite de Palma. El proyecto tiene como objetivo estimular la transición energética y el desarrollo ecológico en Indonesia. El ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita en la inauguración de la instalación de fraccionamiento de aceite de palma en Bogor, Jawa Occidental, el jueves dijo que la instalación ubicada en el Centro de Normalización y Servicios Agroindustriales de Bogor puede descomponer los componentes del aceite de palma en glucosa, xilosa y lignina, que son ingredientes para producir bioetanol y productos químicos basados en recursos renovables, productos químicos biofines. El ministro Agus Gumiwang también explicó que la glucosa es una sustancia de partida precursora para producir bioetanol, que es un combustible vegetal mezclado con gasolina. Mientras tanto, la xilosa y la lignina son precursoras para fabricar sustancias químicas biofinas que pueden procesarse en productos como xilitol, benceno y tolueno. El ministro de Industria dijo que además de poder estimular la producción de combustible ecológico que fomente el desarrollo verde, también se espera que esta instalación pueda aumentar el valor agregado de los productos de aceite de palma a la economía, así como estimular la diversificación del aceite de palma. Esto se hace aumentando los subproductos de las plantaciones de palma aceitera para convertirlos en productos que llenen los vacíos en la estructura industrial nacional de acuerdo con el programa industrial downstream. Agus Gumiwang espera que con este programa se aumente el valor añadido y la diversificación de los productos derivados del aceite de palma, el potencial de creación de empleo y el aumento de la inversión nacional, la sustitución de importaciones y el dominio de la tecnología por parte de consorcios nacionales. Por su parte, el jefe de la Agencia de Política y Normalización de Servicios Industriales del Ministerio de Industria, Andy Rizaldi, afirmó que las instalaciones de fraccionamiento de su equipo aumentarán la competitividad de la industria nacional del aceite de palma, incrementarán su imagen positiva en materia ambiental, así como fortalecer y profundizar la estructura industrial nacional. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
happy aja.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la región especial de Yogyakarta. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al Mundo, a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados docentes, para aquellos de ustedes que aman el turismo de playa, pueden programar una visita a Gunung Kidul en la región especial de Yogyakarta. ¿Por qué? Porque Gunung Kidul ha sido bendecido con una hilera de hermosas playas. Una de ellas es la playa de Slili. Debido a la belleza y la arena blanca, esta playa está visitada por muchos turistas. Esta pequeña playa es también una barrera natural entre la playa Krakal y la playa Sadranan. La playa de Slili se encuentra en la aldea de Sidoharjo del distrito de Tepus, Gunung Kidul, en la región especial de Yogyakarta. La distancia es bastante grande, concretamente unos 70 kilómetros o aproximadamente una y media horas desde el centro de la ciudad de Yogyakarta. Estimados oyentes, para entrar a la playa de Slili solo necesita pagar entrada de 15.000 rupias por persona. Las tarifas de estacionamiento son desde 15.000 a 30.000 rupias. Mientras que las motocicletas cuestan 5.000 rupias. Al entrar en esta playa, inmediatamente verá arena blanca con agua de mar azul y clara. La playa de Slili está flanqueada por dos colinas, por lo que las olas no son tan grandes. Puede jugar en el agua en la costa o nadar. También puede hacer la actividad del snorkel o disfrutar de la belleza de la vida marina alrededor de la playa Slili. Estimados oyentes, alrededor de la playa Slili, que está flanqueada por dos montañas, puede también hacer senderismo y escalar la colina de Kobengan para disfrutar de las vistas del océano desde lo alto. Después de que estén cansados de realizar actividades, puede sentarse y relajarse mientras disfruta de platos de mariscos en los puestos de comida local. O también puede sentarse y relajarse mientras disfrutando de la belleza del amanecer o el atardecer. La playa de Slili está equipada con instalaciones bastante completas, a saber, zona de aparcamiento, sala de oración, mirador, baños, puestos de comida y bebida, cafetería, alojamiento y alquiler de equipos de snorkel. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la playa Slili de la región especial de Yogyakarta. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini. Dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta, pria berlimpah berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana. Celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, misceláneo hoy trata sobre cinco estudiantes indonesios ganan el concurso internacional de debate. Indonesia ha vuelto a lograr logros en el escenario internacional esta vez gracias a cinco estudiantes que lograron ganar concursos internacionales de debate. Este concurso al que asistieron participantes de varios países es un medio para demostrar que los estudiantes indonesios tienen capacidades académicas que no son menores que las de otros países. Cinco estudiantes indonesios dejaron su huella en el evento de debate a nivel mundial, a saber, el Campeonato Mundial de Debate Escolar 2024. Al Campeonato Mundial de Debate Escolar de este año asistieron 68 países y se llevó a cabo del 16 al 22 de julio en Belgrado, Serbia. En este evento, Indonesia logró ganar tres premios a la vez: Top 10 English as Foreign Language, Best Speaker, Honorable Mention y Best English as Foreign Language Team. En la categoría individual, el premio al mejor orador Top 10 English as Foreign Language lo ganó Carlos Covis, un estudiante de escuela secundaria Sutomo Medan. Este logro muestra el aumento del equipo de debate de Indonesia respecto al año anterior, que recibió una mención de honor o doble octofinalista parcial. Uno de los miembros del equipo de Indonesia, Carlson Covis, dijo que la constancia fue la clave principal para poder ganar premios individuales. Carlson explicó en el evento del Campeonato Mundial de Debate Escolar esta vez, el equipo de debate de Indonesia tuvo que pasar por una serie de etapas de competencia que consumieron bastante pensamiento y energía. Se espera que este logro pueda ser una inspiración para que otros estudiantes de Indonesia sigan sobresaliendo y enorgulleciendo a la nación en el escenario internacional. Aparte de eso, esta victoria también demuestra que con trabajo duro y dedicación, los estudiantes indonesios pueden competir a nivel mundial. Esta fue Miscelánea de hoy.
Di mabuk asmara
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción pop regional de la provincia de Kalimantan Occidental, titulada Paguh Banua Borneo. Oyentes, esta canción es parte de la tradición oral del pueblo Dayak, Paguh Banua Borneo, que significa la hermosa naturaleza de Borneo. Cuenta la historia del vínculo interno, el amor y el orgullo de la tribu Dayak por la isla Borneo, la tierra de sus antepasados. Aparte de eso, la letra también cuenta la historia del aprecio de la tribu Dayak por su rica cultura y recursos naturales. La canción Paguh Banua Borneo se interpreta a menudo junto con elementos culturales típicos de Dayak, que incluyen danzas tradicionales y trajes tradicionales en ceremonias importantes que aún se conservan hasta hoy en día. Paguh Banua Borneo no es solo una canción. Esta canción es también un medio para celebrar y difundir musicalmente tradiciones, valores y enseñanzas morales. Muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Paguh Banua Borneo de Kalimantan Occidental, interpretada por Fausta. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Terima kasih.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.